Es la hora de la tertulia de economistas, es la hora de saludar a María Dolores Benavente. Buen día.
¿Cómo están?
Gabriela Mordecki, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Gabriel Papa, ¿cómo andas?
Buen día.
Y Javier de Aedo.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos varios temas para charlar con ustedes, a propósito de los cuales incluso vamos a tratar de recorrer algunos indicadores que pautan la coyuntura de nuestro país. Empecemos, si les parece bien, por la deuda pública, porque ayer se oficializó la transferencia electrónica con la cual el gobierno canceló la totalidad de la deuda que nuestro país mantenía con el Fondo Monetario Internacional. Se pagaron 1.080 millones de dólares con dinero proveniente básicamente de la colocación de bonos que el gobierno llevó a cabo durante este año en los mercados internacionales. La decisión implica también la caída del programa Standby vigente con el Fondo Monetario Internacional y el inicio de una nueva relación con ese organismo, una relación menos condicionada, según ha insistido el ministro de Economía, Danilo Astori, pese a que también recalcó que la ruptura, entre comillas, se da en buenos términos y que el diálogo, por supuesto, proseguirá de ahora en adelante. A ver, ¿cómo ubican esta decisión en el contexto del endeudamiento de nuestro país y los números fiscales? A ver.
Creo que hay que separar lo que es lo económico y financiero de lo político de una decisión de estas características, que tiene condimentos de las dos cosas. Lo económico y financiero parece muy razonable y además era previsible. En todo caso, sorprendió a mí el timing de la cosa, es decir, lo rápido que se procesó cuando quizá lo esperábamos para algún momento del año próximo, pero se aprovecharon oportunidades que los mercados internacionales de capital dieron para allegarnos nuevos recursos con los cuales producir esta operación. O sea que desde el punto de vista económico y financiero, algo previsible, más rápido de lo previsto, y bien, simplemente es lo menos relevante aquí es los costos, si cuesta 5 millones más o 5 millones menos.
Sí, el número que hizo circular el gobierno es que se ahorran unos 11 millones de dólares.
Eso no es muy claro porque contra qué se compara, digo, habría que ver las últimas emisiones de deuda por un monto equivalente al que ahora se invierte en esta operación, cuál es el costo promedio, pero hay que ver el cálculo de los swaps entre monedas, porque la deuda con el fondo es en derechos especiales de giro, que es una canasta de monedas, la deuda que asumimos últimamente es en dólares o unidades indexadas. No es una cuenta fácil, pero a mí no me interesa ni siquiera perder tiempo en hacerla, porque lo relevante aquí es que se despejó el horizonte de vencimientos de deuda para los próximos años.
Sí, el famoso reperfilamiento, ¿no? Este término al que nos hemos ido acostumbrado en los últimos tiempos, se cambia deuda de corto plazo, muy corto plazo, por esta otra deuda en bonos, en papeles del Estado, a más largo plazo.
Sí. Sí, exactamente. A mí me parece importante además recalcar que la deuda, o sea, cómo está compuesta la deuda externa del Uruguay, que esta tendencia de reperfilamiento a más largo plazo viene, es un proceso que viene de hace ya unos años, y además también este cambio de deuda con organismos internacionales por deuda en bonos, que bueno, es una deuda con las personas que prestan y tiene un costo un poquito más elevado. Hay que pagar más con los bonos que lo que uno paga los organismos internacionales. Sin embargo, bueno, tiene esta otra parte de que no hay condicionalidad, a pesar de que igualmente los mercados siempre están atentos a lo que sucede en el Uruguay o en cualquier país al cual le compran bonos. O sea, el tema de que se haya cancelado la deuda con el fondo y que tengamos, como dijiste, algo menos de obligación de cumplir con metas demasiado estrictas que nos pueden dar un poco más de flexibilidad, igualmente hay que mantener la disciplina fiscal y ir cumpliendo con las etapas que el propio gobierno ha planteado.
Sí, el ministro Astori lo describió en estos términos. El programa que estaba acordado con el Fondo Monetario Internacional va a seguir cumpliéndose porque, insistió, ese era un programa del gobierno uruguayo. Es un tema muy discutido, ¿no? Porque desde los sectores de la izquierda y sobre todo de la izquierda más radical se insiste en que no, que son imposiciones del Fondo Monetario. Acá Astori enfatizaba lo otro. Ese acuerdo, ese programa, lo resolvimos nosotros y por lo tanto lo vamos a seguir manteniendo. María Dolores.
Yo creo que es importante esto que decía el ministro, pero es una cuestión también de sentido común. Justamente los mercados están diciéndole al Uruguay que creen en él, que es un país serio, le aceptan las proposiciones de deuda que hacen, y eso no es gratuito, eso es una reputación que, pese a la formidable crisis que vivimos, es una reputación que cuidamos, que tratamos de preservar, y eso el mercado de alguna manera lo premia. Ahora, si Uruguay empieza a tener una conducta mucho más permisiva en materia fiscal, mucho más laxa, con mucho más gasto, esa conducta se va a castigar del mismo modo que se está premiando la otra. Ahora, justamente en esto me quería detener. Que por un lado el ministro dice eso y a uno le da tranquilidad, por otro lado otros integrantes del gobierno, no de las corrientes de izquierda que tú señalaste, sino del propio gobierno, dicen que bueno, que esto va a servir para aflojar un poquito aquí, para aflojar un poquito allá, y si eso lo atamos con la rendición de cuentas, que tiene mucho más gasto del que debería, y si eso lo atamos con algunas inexplicables propagandas de las empresas públicas diciendo que cumplen 75 años, que no sé a quién no es a quién le importe, pero ¿por qué tiene que gastar plata en eso? Entonces, ahí uno se entra preocupado. Y tú me dirás, son monedas, es poca plata, pero es una conducta. Es un tema de dónde poner la línea y hasta cuándo una empresa monopólica tiene que hacer propaganda. No decir algún servicio nuevo o un cambio tecnológico que hay que informar a la población, no. Propaganda. Y esas cosas preocupan. Preocupa el crecimiento del gasto. Si tú mirás, no se está aprovechando esta coyuntura formidable de crecimiento del producto y, por lo tanto, de crecimiento de la recaudación para, por lo menos, dejar casi constante el gasto para que se vaya, como decimos los economistas, se vaya licuando. No, al contrario, se está gastando más, la deuda sigue creciendo, la deuda neta no, pero la deuda bruta sí. Y entonces el problema es que no estamos, o sea, es la historia de todos los gobiernos, ¿eh? Mirá que no es de este gobierno, es de todos.
A ver, escuchamos a Gabriel, sí. Y completamos la primera ronda para entrar después en una discusión entre todos.
Bueno, desde la izquierda moderada, que no muy radical, nosotros en la izquierda moderada vamos a las fuentes, entonces, si uno va a la página del Fondo Monetario en español, o en inglés, pero en español está, todo el tema de la condicionalidad. Y es un ejercicio que recomiendo a la población. Aparte, entre paréntesis, podría consultar la última carta de intención, que en inglés está en la página del Ministerio de Economía, donde se concreta un caso de condicionalidad. Entonces, ¿qué es la condicionalidad? Y bueno, los países tienen que adoptar ciertas acciones previas, que el país tiene que adoptar antes que el directorio del FMI apruebe el préstamo, como por ejemplo, reajuste del tipo de cambio, eliminación de controles de precio. Luego vienen los criterios de ejecución, de los cuales hay cuantitativos, que son controles sobre los agregados monetarios, por ejemplo, nivel de reserva. Luego están los criterios de ejecución estructurales, por ejemplo, reformas al sistema de seguridad social o reestructurar sectores claves como la energía, y luego hay metas indicativas, parámetros de referencia estructural, y luego están la supervisión trimestral o semestral que se hace desde la oficina que tiene el Fondo Monetario en el Banco Central. Con lo cual quiero decir, aquí no se trata de buscar cucos, imposiciones exorbitantes desde organismos externos. Pero es cierto que el país ha dado, me parece a mí, un paso muy importante, ganando, más allá de que lo que esté contenido en la carta de intención sea el programa de gobierno o no sea, o sea hasta el 80%, etcétera, etcétera, el hecho es que cuando un país tiene las dificultades de deuda que el Uruguay ha exhibido y exhibe aún, pero sobre todo ha exhibido en el pasado, ¿verdad?, hasta la actualidad, ahora hay una situación financiera internacional que ha permitido este reperfilamiento y esta cancelación, pero que se puede decir que la economía está bajo una supervisión muy estricta por parte de, por supuesto, los mercados, entre comillas, y en particular en lo que hace a la deuda condicionada, del Fondo Monetario. Y no es sencillo para un equipo económico que sea más o menos ortodoxo, más o menos, no sé, la línea que sea, tiene que lidiar permanentemente, ¿verdad?, con un control que viene de una institución que, la verdad que no se las tiene todas consigo en cuanto a lo que han sido sus recomendaciones en los últimos tiempos.
Claro, pero también es cierto que esa es la institución que le presta a los países cuando nadie les presta.
Exactamente.
¿Verdad? Como la situación por la que pasó Uruguay en el año 2002-2003, donde el préstamo fue, además, de un monto desmesurado en comparación con, el tamaño del país.
Gabriel, sí, pero... se refería a eso justamente, y lo que hay que hacerle ver a los oyentes es que se está saliendo de una situación anormal, se está volviendo a una situación normal. Ella decía que había una mezcla de deuda con privados y deuda con organismos internacionales, pero eso no es lo habitual en la historia uruguaya. Lo habitual en la historia uruguaya hasta el año 2002 es deuda con privados, residentes y fundamentalmente no residentes. BID y Banco Mundial para préstamos sectoriales o de infraestructura, y el Fondo Monetario, que nunca fue relevante como acreedor nuestro. Nunca fue relevante. Absolutamente.
Está interesante ese dato.
Entonces,
refrescarlo
aquí se está hablando como que se deja de ver al fondo como una cosa de otro planeta, pero se está volviendo, después de la salida ordenada y ortodoxa que se hizo de la crisis de 2002 de gobierno Valle y gobierno Vázquez, a una situación como la que había antes, donde muchas veces había un acuerdo y no se les efectuaban desembolsos porque no se necesitaban. Uh-huh. Pero lo que pasa es que uno, cuando va manejando un avión, le gusta tener copiloto, y el fondo es un buen copiloto. Entonces, las cosas que dice Gabriel sobre la condicionalidad, para mí no es así, porque cuando el programa es del propio gobierno, la condicionalidad no me interesa, porque yo comparto, porque capaz que la escribí yo esa condicionalidad. Es una autocondicionalidad.
Sí, eso era.
Y yo creo,
bueno,
y son las de Astori cuando dice que este era el programa del gobierno uruguayo, que se lo escuché decir varias veces, ¿tá? Y poniendo énfasis en gobierno y en uruguayo, ¿tá? Entonces, yo creo, imagino, esto obviamente no lo va a decir Astori, que le cuesta mucho más a Astori lidiar con la interna del gobierno que lo que le ha costado lidiar con el fondo en estos últimos dos años.
Bueno, es que estamos en una situación económica muy buena, donde se ha podido cumplir la mayoría de los propósitos que estaban en la carta. Algunos no se han cumplido, cosas que vienen ya de cartas del pasado. Pero yo quería hacer un comentario a algo que dijo Dolores sobre el tema del gasto y de la rendición de cuentas, que me parece que este es un tema que a veces se dicen las cosas como por arriba y queda como una idea en el aire, que para mi forma de ver no es estrictamente correcta. No podemos evaluar el gasto hoy como si no hubiera existido nada antes. O sea, ¿de dónde viene esta situación fiscal hoy? Viene de un ajuste fiscal que se hizo en la crisis del 2002, donde se rebajó el gasto porque hubo inflación, ¿no? El gobierno recauda de precios inflacionados y paga sueldos sin reajustar. Entonces, este gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Recuperar de a poco. O sea, podría haber dicho el primero de marzo, se recupera el 25%, aumentar el déficit.
No podía. Era un disparate hacer eso.
Bueno,
está haciendo lo que debe hacer.
Era un disparate, estoy de acuerdo, sí. Pero, digamos, tampoco nos podemos olvidar de dónde venimos. Ahí, igualmente, los funcionarios del sector público han reclamado, pero,
yo coincido con lo que dice Valera. Yo siempre digo, no se redujo el gasto en el 2002, se reprimió el gasto.
Sí.
No hubo una reforma del Estado como la que reclama Dolores y la Cámara de Comercio. No, entonces se reprimió el gasto, no se redujo
en
forma permanente.
Entonces no es lo que se debe hacer. Es dentro de lo mediocre que siempre se hace acá,
estás
emparchando una situación mala.
Se está recuperando un nivel de salario real y de jubilación real muy gradual. Mucho más gradualmente de que los más escépticos esperábamos a lo largo de los dos o tres o cuatro años iniciales del gobierno, y aún estamos muy lejos de los niveles previos a la crisis, porque es un país distinto.
Pero
antes de la crisis.
Pero lo que yo te digo es que es muy peligroso que tú aproveche la coyuntura de crecimiento para, en definitiva, estás consolidando una situación de un Estado que no es el que le sirve al Uruguay y estás recuperando niveles de gasto en forma permanente, teniendo crecimientos de recaudación que no van a ser permanentes y teniendo todo un programa que se te basa en tener estos crecimientos de PBI y recaudación. Y eso es muy peligroso. O sea, estás consolidando el aumento del gasto.
Es permanente, estás recuperando a nivel de actividad anterior.
Estás consolidando el aumento del gasto sin hacer la reestructura que tenés que hacer. Que no le cargo las tintas a este gobierno, no lo ha hecho ninguno de los gobiernos anteriores, pero las cosas hay que señalarlas como son, lo que está mal, está mal.
¿Por qué antes de terminar este bloque no ubicamos algunos números justamente? Por un lado, ¿cómo estamos en materia de deuda? ¿Cómo está la deuda pública uruguaya? Y por otro lado, ¿cómo estamos en materia fiscal?
Bueno, otra discrepancia
que están sobrevolando toda esta
discusión. Con lo que decía Dolores recién, ella dice, sube la deuda bruta, no sube la deuda neta. Bueno, sube la deuda bruta. Eso chocolate para noticias, para aumentar reservas. Pero claro, lo relevante es la deuda neta.
¿Qué negocio tenés vos? ¿Comprar reservas a costa de deuda? Pará.
Pero por supuesto, porque tenés que tener técnicamente un mínimo de reservas en el Banco Central.
Vos tenés que aumentar reservas con ahorros genuinos. Entonces, no comprando deuda. Me parece que es...
No están dadas las condiciones hoy para tener un superávit fiscal.
Cuando estás mal porque estás mal y cuando estás bien porque estás bien, porque las presiones te
desbordan. Disculpame, el año, en lo que va del año, el costo de la crisis energética, no sé si tú hiciste los números, yo los hice, costó 1,1% del producto. Tenés un superávit primario en los últimos 12 meses de 3,3% del producto. El gobierno razonablemente dijo, aquí hay una crisis transitoria con la energía, no voy a subir las tarifas permanentemente para afectar inflación, crecimiento e ingreso de los hogares. Lo lógico es, tenés un problema transitorio, lo enfrento con recursos transitoriamente. Tengo un mayor superávit al que tenía previsto tener, lo invierto en financiar esa crisis.
Yo no estoy hablando de resultados.
Yo sí estoy hablando de eso.
Gasto. Porque, por eso. Entonces, vos en el resultado es lógico lo que decís tú.
Yo estoy diciendo que haya más ahorro y yo te estoy explicando por qué no puede haber más ahorro en la coyuntura. No puede haber más ahorro porque estamos enfrentando una crisis que costó 370 millones de dólares, 240 más de lo previsto, y ahí está el 1,1% del producto.
Eso, y entonces, cuanto lo sientes, si vos vas al gobierno central, se está aumentando el gasto, no solo en salarios, como decía Gabriela, sino también el gasto corriente. Y eso es lo que yo digo, en vez de hacer una reestructura en serio, una reingeniería, que es lo que cualquiera de
no
nosotros
hizo ningún
hace.
Gobierno, eso,
y bueno,
ni
pero
el
eso
tuyo,
es
ni el mío, ni lo va a hacer este. Estamos en Uruguay, lamentablemente.
Bueno, pero entonces condenémonos a la mediocridad.
Que intervengan otros integrantes de la mesa.
La izquierda moderada. Una pequeña observación, el copiloto del Fondo Monetario, yo no lo quiero, las recomendaciones son muchas veces complicadas.
Hubiéramos hecho default si lo hubiéramos hecho.
Está bien, pero yo quería que nos concentráramos ahora en cómo estamos en estos números que yo les pedía, deuda y situación fiscal.
Sí, me parece bien, Emiliano, pero bueno, permíteme que haga esa acotación. Porque, ahora, en términos de deuda, el endeudamiento bruto aumenta, los números que hay están a junio del 2006 muestran que hay un endeudamiento de alrededor de 14 mil millones de dólares. Estamos aún, y luego a esto hay que agregarle estas operaciones, estas sumas y restas que veremos que da en la próxima información que nos dé el Banco Central.
Gabriela, sobre esto mismo, ¿tú tenías otras consideraciones?
Bueno, a mí me parece importante, más que ver los números así en millones de dólares, me parece que es mucho más... digamos, uno lo ve mucho mejor en términos del PBI. La deuda representa aproximadamente 75% del PIB, cuando habíamos partido en el gobierno de una deuda de 100% del PIB. Es cierto que en esto influye, que aumenta el PIB, también influye que el dólar se aprecia, pero en definitiva... El peso se aprecia, y que esta relación entonces... pero bueno, es que el peso estaba excesivamente devaluado y tiende hacia un valor un poco más de equilibrio. También es importante saber que la deuda pública no es exactamente coincidente con la deuda externa, que a veces son conceptos que se mezclan, porque la deuda externa es algo menor, más o menos 65% del PIB, y porque hay una parte de deuda con agentes nacionales. Igual en la deuda externa tal vez haya una parte de agentes nacionales que no están bien registrados, pero digamos la tendencia hacia una deuda menor es algo que el gobierno se había planteado en sus objetivos al principio de año y que lentamente lo va logrando. Y bueno, y esto me parece que es lo importante, además del manejo que está haciendo con el reperfilamiento o con mandar, ¿verdad?, último canje voluntario que se hizo o otras cancelaciones que se han hecho a lo largo del año. Me parece que es todo parte de un mismo de una misma estrategia que tiende a mejorar, además de disminuir el monto de la deuda, mejorar el perfil para que el país no tenga en ningún año una necesidad excesiva de cancelamiento de deuda, y bueno, eso es positivo.
Y para terminar, ¿la situación fiscal cómo es? ¿Cómo venimos en el cumplimiento de ese programa acordado con el Fondo Monetario y que ahora es programa del gobierno uruguayo simplemente?
Bueno, yo lo acabo de decir hace un rato, claro. Es decir, tenemos un superávit primario que es algo menor al que se acordó, pero que se va a cumplir la meta a fin de año seguramente, porque se invirtió más de un 1% del producto, más de 200 millones.
¿La meta cuál era?
3.7.
La meta es 3.7. ¿Y qué perspectivas ven ustedes para el comienzo del año que viene o para el conjunto del año
que viene? Tendremos que saber ver cómo se maneja cinco piloto. Esa es la gran pregunta para el año 2007.
Contar una pequeña anécdota. En plena crisis, cuando estuvo acá una misión del fondo que se reunió con un montón de gente, tuve ahí la oportunidad de estar con ellos y yo le pregunté, ¿por qué en vez de poner metas sobre el déficit, no ponen metas sobre el gasto? Porque hay muchas maneras de llegar a un déficit.
También.
Pero ¿por qué no ponen la condicionalidad que ponen el déficit primario, por ejemplo, en el gasto y en qué cosas se gasta? Y él me dijo, mire, si ustedes quieren muerte lenta y dolorosa, es problema de ustedes. A nosotros nos preocupa que nos paguen. Entonces, volvemos un poquito al tema. Yo puedo llegar de muchas maneras a cumplir una meta autoimpuesta o que coincido con él, que muchas veces el fondo le ha errado en las recomendaciones. Pero lo importante es cómo llego yo a ese gasto y lo importante es qué reestructuras estoy haciendo o no estoy haciendo.
A ver. En perspectiva.
Desde 1985.
Un apunte breve, Gabriel, porque se nos terminó el tiempo.
Efectivamente yo comparto lo que decía Gabriela del manejo de la deuda, que es correcto, y en particular porque estamos aún en niveles de deuda respecto de PBI elevados. En parámetros internacionales se maneja 40% como un ratio, un indicador de una situación satisfactoria, y nosotros estamos prácticamente duplicando esa situación.
Si tomamos deuda neta estamos en 57%.
Ahí claro, está. Pero 40 es para deuda bruta.
Pero más allá de deuda neta o bruta, estamos en situación difícil, hay que mantener cierta rigor fiscal. Yo sostengo que mantener ese rigor fiscal sin el copiloto del fondo se puede hacer y se tiene más libertad, porque lidiar con el equipo del fondo no es cosa sencilla, y el propio equipo económico así, no públicamente, pero lo sabe bien.